Si te gustó Asesinamente y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma en donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda que hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app. Es gratis. El siguiente episodio no es apto para todo público. Se recomienda discreción. Mide más de 4 metros de altura. No tiene rostro y viste un traje negro. Acecha los patios de las escuelas y secuestra a niños chiquitos usando sus tentáculos largos y delgados que salen desde su espalda. Tiene piernas anormalmente largas que le permiten moverse más rápido que cualquier ser humano. Luego de raptar a sus víctimas, sale corriendo a toda velocidad hacia su mansión secreta en lo profundo del bosque. Slenderman es tan poderoso que cuando cobra víctimas, luego busca capturar a sus familias o a sus seres queridos, a menos que le prometan lealtad. Bajo este acuerdo, sus víctimas se convierten en apoderadas de Slenderman, una especie de seguidores de élite que a su vez matarán para él. ¿Quién y qué es esta criatura? ¿Quién es Slenderman, el demonio ficticio de Internet? Dos niñas de 12 años de Wisconsin creyeron que Slenderman era real. Incluso creyeron que él asesinaría a sus familias si ellas no mataban para él. Morgan Geiser y Anissa Weir, mejores amigas, sabían exactamente a quién tenían que matar para apaciguarlo. Planearon durante 6 meses el asesinato de su otra mejor amiga, Peyton Leutner, de 12 años. Esta era la única forma en la que podrían demostrar su valor. Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, Slenderman, el hombre delgado. Morgan Geiser y Anissa Weir se hicieron amigas en sexto grado en la escuela secundaria Herning, en Waukesha, Wisconsin. Ambas tenían 11 años cuando descubrieron por primera vez su fascinación por Slenderman en una página web de historias de fantasmas llamada creepypasta.com. El fenómeno Slenderman no era nada nuevo en sitios así. En 2009, un sitio web llamado somethingawful.com invitó a los usuarios a crear imágenes paranormales para un concurso en Photoshop. Un concursante, un hombre llamado Eric Erickson, se inspiró en los legendarios escritores de terror Stephen King y H.P. Lovecraft y contribuyó con 2 imágenes en blanco y negro de grupos de niños. Lo hizo bajo el alias Victor Surge. En cada imagen, agregaba al fondo una figura monstruosamente alta y delgada, vestida con un traje negro. Llamó a su creación Slenderman. Surge también agregó algunos textos al lado de las imágenes. Lo hizo parecer parte de una transmisión legítima de algún noticiero local. En el texto citó a testigos que describieron los secuestros de varios niños. En cuestión de semanas, las imágenes de Slenderman se volvieron virales. Los fans crearon videojuegos de ficción, aún más imágenes de la criatura y hasta hicieron aplicaciones para teléfonos. También hubo un juego de disfraces, cosplay, donde los fanáticos se disfrazaron del demonio de traje negro y extremidades largas. La creciente fanaticada de Slenderman también creó y publicó películas de terror cortas en YouTube. En ese entonces, los niños jugaban juegos de Slenderman en sus teléfonos durante el recreo o en casa y compartían las historias en la escuela. Cuando describían sus pesadillas, dibujaban al hombre sin rostro que les atormentó en sus sueños. Morgan y Anissa eran socialmente rechazadas en la escuela, por lo que Slenderman les dio un sentido de pertenencia preadolescente. Su obsesión no solo fortaleció su amistad, sino que también ayudó a elevar su estatus social. Dejaron de ser las rechazadas. Peyton Leutner, a quien Morgan conocía desde el kinder, no era una persona solitaria. De hecho, Peyton se apiadó de Morgan en cuarto grado porque normalmente ella se sentaba sola en la cafetería de la escuela. Peyton se hizo su amiga y pronto el cariño mutuo que sentían por los gatos las unió. Incluso, en un par de ocasiones, fueron a la escuela vestidas como gatos. Pero al comienzo de sexto grado, el dúo se transformó en un trío incómodo cuando Morgan comenzó a hablar con una chica nueva llamada Anissa Weir, a quien habían transferido recientemente de otra escuela. Según Peyton, Morgan cambió cuando conoció a Anissa y sentía que la nueva chica era cruel, posiblemente porque estaba celosa. Harta de la situación, Peyton decidió desesperadamente salir de ese trío de amistad. El drama escolar entre estas niñas de 12 años coincidió con la creciente obsesión que Anissa y Morgan estaban desarrollando por Slenderman. A diferencia de las otras dos, Peyton no era creyente. Su madre le había dicho que Slenderman no era real, y ahí quedó. Pero Morgan no tenía tanto control sobre la realidad. Ella no solo comenzó a creer verdaderamente que existía, sino que Anissa, también creyente, la animaba fuertemente. Morgan y Anissa pasaban juntas gran parte de su tiempo libre. Eran vecinas en un complejo de condominios y regularmente viajaban juntas en el autobús escolar. Solían sentarse una al lado de la otra y compartían historias de Slenderman. En diciembre de 2013, su fascinación dio un giro siniestro. Las dos chicas decidieron que estaban listas para dar el siguiente paso. Se iban a convertir en representantes de Slenderman. Iban a ser parte de sus seguidores de élite. Creyeron que esto tendría un doble propósito. En primer lugar, podrían proteger a sus familias de ser asesinadas por Slenderman. En segundo lugar, podrían demostrar a los escépticos que era real. Anissa y Morgan creyeron que si mataban a alguien, entonces serían bienvenidas a la Slender Mansion, la casa secreta de Slenderman. Se decía que la casa estaba ubicada en el Parque Nacional Nicolet, en el norte de Wisconsin, a unos 450 kilómetros de donde estaban ellas. Después de meses de planear, deliberar y conspirar, Anissa y Morgan decidieron matar a Peyton. Sucedería durante una fiesta de pijamas en casa de Morgan. Morgan acababa de cumplir 12 años y sus padres le dijeron que podía invitar a dos amigas a dormir para celebrar. La tarde del 30 de mayo de 2014, las tres niñas estaban emocionadas. El padre de Morgan quedó de llevarlas luego de la escuela a Skateland, una pista de patinaje local. Llevó a las niñas y las recogió más tarde para comenzar la fiesta de pijamas en casa. A las 9:30, las niñas regresaron a casa de Morgan y se instalaron en su dormitorio. Planeaban matar a Peyton mientras dormía. La idea era taparle la boca con cinta adhesiva, apuñalarla en el cuello y luego cubrirla con mantas para hacer parecer que se había quedado dormida en la cama. Luego, planeaban salir corriendo hasta llegar a la mansión de Slenderman. Pero después de patinar hasta altas horas de la noche, abandonaron el plan y optaron por llevar a cabo el asesinato a la mañana siguiente. Se despertaron temprano y por un rato, durante las primeras horas de la mañana, parecía como si no pasara nada. La mamá de Morgan les preparó un desayuno con donas y fresas antes de las 9 de la mañana y las niñas se preparaban para salir a jugar al parque. Antes de salir, Morgan tomó de la cocina un cuchillo para cortar verduras. Mientras caminaban detrás de Peyton, Morgan levantó el costado de su chamarra blanca para mostrarle a Anissa el cuchillo que tenía metido en la cintura. Para seguir con el plan, Anissa sugirió que pararan en un baño público del parque. En otra ocasión, ella había visto cómo eran y pensó que sería un buen lugar para matar a Peyton. Una vez dentro del baño, Anissa, como jugando pero en serio, la atacó. Intentó dejar inconsciente a Peyton, pero falló. Anissa, de forma rápida, sugirió que mejor fueran a observar aves y a jugar afuera. Propuso el juego del escondite. De modo inexplicable, Peyton aceptó jugar, incluso después del incidente en el baño. Morgan diría más tarde: la dejamos escondida y la engañamos. Es triste. La gente que confía en ti se vuelve muy crédula. Morgan fue la primera en buscar mientras Peyton y Anissa se escondieron. Anissa le ordenó a Peyton que se tumbara boca abajo en el suelo y se cubriera con palos y hojas para esconderse mejor. Pero en realidad, era una estrategia para dejarla indefensa. Peyton se negó, por lo que Anissa optó por la fuerza y la empujó contra el suelo. Luego se sentó sobre ella. La dejó jadeando en busca de aire. Peyton comenzó a gritar. Preocupadas porque sus gritos llamaran la atención, Anissa y Morgan se dieron cuenta de que debían actuar rápido. Pero nuevamente dudaron y se pasaron el cuchillo de la una a la otra. Anissa dijo luego que era demasiado aprensiva para hacerlo. Morgan decidió ser quien sostuviera el cuchillo, pero dijo que no apuñalaría a Peyton hasta que Anissa le diera la orden. Anissa no tuvo miedo de hacer esto y comenzó a instar a Morgan. Le dijo: ¡vuélvete loca! ¡Vuélvete loca! Morgan trató de mantener la calma de Peyton y le dijo: no tengas miedo, solo soy un gatito, en referencia a su mutuo amor por los gatos. Y luego, todo sucedió. Ambas chicas perdieron la cuenta del número de veces que Morgan apuñaló a Peyton, aunque supusieron que fue alrededor de 17 veces. De hecho, fueron 19. Peyton recibió heridas en el torso, brazos y piernas. Le perforaron el estómago, el hígado y el páncreas. De modo milagroso, el cuchillo no alcanzó una arteria importante cerca de su corazón, por solo un milímetro. Para mantener a Peyton tranquila mientras se desangraba, Anissa fingió ayudarla. Le dijo que se quedara quieta para que perdiera menos sangre. Luego de un tiempo, Morgan y Anissa la dieron por muerta y se dirigieron a un Walmart cercano para lavar la sangre que traían encima y rellenar sus botellas de agua. Ahora solo les quedaba el último paso: emprender su largo viaje de cientos de kilómetros para encontrarse con Slenderman en su mansión. Sin embargo, Peyton no murió. De alguna manera logró pararse, moverse y salir del bosque. Un ciclista la encontró apenas una hora después de que las tres niñas llegaran al parque, poco antes de las 10 de la mañana, y llamó al servicio de emergencias 911. Peyton fue trasladada de urgencia en una ambulancia al hospital más cercano y la sometieron a una serie de cirugías por más de 6 horas. La policía fue a casa de Morgan y Anissa y descubrió que no habían visto a las niñas desde hacía varias horas. Las autoridades activaron el protocolo de búsqueda para tratar de encontrar a las dos preadolescentes de 12 años por todo Waukesha. En ese momento, las autoridades no estaban seguras de si Anissa y Morgan también eran víctimas. A las pocas horas las encontraron sentadas al costado de la autopista interestatal 94 con el cuchillo ensangrentado guardado en una bolsa de plástico. Solo habían logrado caminar unos 3.5 kilómetros desde donde habían dejado morir a Peyton. Fueron puestas inmediatamente bajo custodia. Thank you. Anissa Weir nació en Waukesha el 10 de noviembre de 2001. Su padre Bill era ingeniero en una fábrica de piezas para automóviles. Sus padres se separaron cuando ella tenía unos 10 años. Anissa y su hermano menor permanecieron en casa con su padre, mientras su madre Christy se mudó a casa de su nuevo novio. La madre de Anissa trabajaba en el turno de noche en el inventario del almacén. La recogía en la parada de autobús después de la escuela y se quedaba con ella hasta que su padre venía a recogerla después de terminar el día. El padre de Anissa describió a su hija como una niña a la que le encantaba leer sobre caballos y gatos. Él tenía en casa una política de no puertas cerradas, lo que significa que las puertas de los cuartos no se podían cerrar. Este fue su intento de asegurarse de que Anissa y su hermano no le guardaran secretos ni tuvieran comportamientos peligrosos. La madre de Anissa atribuyó el enamoramiento de su hija por Slenderman a su nuevo iPad. Afirmó que le gustaba pasar mucho tiempo en privado, en su habitación, viendo cosas que le resultaban divertidas. Bill, anteriormente casado, tenía dos hijos mayores, un hijo y otra hija con su primera esposa que había fallecido recientemente. Esto lo dejó con el deber de consolidar a sus dos familias. Al mismo tiempo que Anissa y Morgan apuñalaban a Peyton, Bill iba en camino a casa con su hija mayor. Más tarde reveló ante el tribunal que le había ordenado a Anissa que fuera amable con su media hermana, quien se sentía muy triste por la pérdida reciente de su madre. El psicólogo que testificó a favor de Anissa afirmó que sus padres tenían buenas intenciones, pero simplemente no tenían idea de lo mucho que ella estaba batallando en la vida. Por ejemplo, no se habían dado cuenta que ella dejó de ensayar en el coro y que dejó de ser parte del grupo de chicas exploradoras. Tampoco sabían que se había inscrito en un programa de 6 semanas de acompañamiento psicológico para niños de divorcios que ofrecían en la escuela. Tom Hughes, maestro de cuarto y quinto grado de Anissa en su escuela anterior, la describió como una persona atípica y sin amistades sólidas. Recordó cómo los otros niños eran malos con ella y cómo lloraba en clase. Como Anissa, Morgan Geyser también era considerada una niña solitaria. Morgan también nació en Waukesha, aproximadamente 6 meses después de Anissa, el 16 de mayo de 2002. Sus padres la describieron como una sorpresa que rápidamente aceptaron. Además, tenían un hijo, pero la vida familiar de Morgan no era rosa. Su madre, Angie, trabajaba en un hospital, aunque fue despedida poco antes del intento de asesinato. Matt, el padre de Morgan, estaba incapacitado por una enfermedad mental. Le diagnosticaron esquizofrenia durante su adolescencia. Si eres fanático de Asesinamente, sabes que la esquizofrenia es un trastorno del pensamiento y es tan profundamente incapacitante que es uno de los pocos trastornos mentales para los cuales el gobierno de Estados Unidos proporciona asistencia financiera. Entre sus 14 y 15 años, Matt Geyser fue hospitalizado al menos 4 veces por brotes psicóticos, aunque luego afirmó en una entrevista que aprendió a controlar sus pensamientos y a distinguir entre lo real y lo que no. Sin embargo, el tipo de terapia que le ayudó a descubrirlo no estaba disponible cuando era joven. Nadie en la familia le había compartido a Morgan el diagnóstico de su padre, porque no querían alarmarla. Su madre recordó más tarde que su hija sufrió alucinaciones cuando tenía 3 años, y a menudo afirmaba que podía ver fantasmas por la noche. Cuando los niños tan pequeños tienen alucinaciones, generalmente son visuales y no auditivas, lo que significa que ven cosas que no existen. Las alucinaciones auditivas, es decir, voces en la cabeza, no suelen aparecer hasta la adolescencia. Después de su arresto, un psiquiatra del Instituto de Salud Mental de Winnebago diagnosticó a Morgan con esquizofrenia de inicio temprano. Según el Hospital Nacional de Niños de Columbus, Ohio, esto es muy raro en un niño de 12 años. Dado que la esquizofrenia generalmente se diagnostica entre finales de la adolescencia y hasta principios de los 30, cuanto más joven es una persona cuando surge, más sombrío es su pronóstico. Sin embargo, cuanto antes se produzca la intervención psiquiátrica, mejor será el resultado. Es cierto que la esquizofrenia y algunos otros trastornos mentales pueden estar determinados genéticamente, y parece que ese es el caso de Morgan, y quizá de su padre. Durante una comparecencia ante el tribunal, otro psiquiatra le diagnosticó trastorno de oposición desafiante. A diferencia de la esquizofrenia, que es una psicosis que significa que el individuo no percibe la realidad tal como es, el trastorno de oposición desafiante es simplemente cuando una persona tiene un cruel desprecio por los derechos de los demás y una incapacidad de sentir empatía. Morgan frecuentemente creía que las entidades ficticias en su cabeza eran reales, que podía hablar con ellas. Incluso sentía que podía hablar con el enemigo de Harry Potter, Lord Voldemort, a quien le decía Voldy. Cuando un psicólogo le examinó antes de su comparecencia inicial ante el tribunal, Morgan le contó cómo el profesor Snape, otro personaje de los libros de Harry Potter, la visitó unos días antes. Le dijo a otro psiquiatra que no le importaba si la sentenciaban a prisión porque donde quiera que estuviera, podía usar el control mental Vulcano para sentir o creer lo que quisiera. Esto, por supuesto, era una alusión a otra de las figuras de fantasía favoritas de Morgan, Spock, el oficial de ciencias en las naves espaciales de Star Trek. Entonces, ¿cómo sabemos la diferencia entre la imaginación de una niña a una edad determinada y las alucinaciones? Esa es una excelente pregunta. Los síntomas de la esquizofrenia varían según la edad. Los primeros indicios de esquizofrenia infantil pueden incluir problemas como el desarrollo del lenguaje o caminar más tarde de lo normal. Eso es lo que hace que diagnosticar la psicosis infantil o adolescente sea tan difícil. Solo un médico capacitado y experimentado podría hacer ese diagnóstico. Lo importante es que si la niña hace cosas que simplemente resultan extrañas, no deben ser ignoradas. Según se informa, Morgan tampoco podía mostrar empatía desde una edad temprana. Esta podría ser la razón por la que un psiquiatra le diagnosticó un trastorno de oposición desafiante, que es una especie de precursor del diagnóstico adulto de psicópata o sociópata. En resumen, esto significa que la niña sabe que lo que está haciendo puede herir o matar a su víctima y no siente culpa ni remordimiento por hacerlo. Sus acciones son voluntarias, deliberadas y generalmente planificadas de antemano. No lo hacen porque una voz en su cabeza les dice que lo hagan. Es posible que al describir lo anterior se piense en el trastorno de personalidad antisocial, es decir, psicópata o sociópata. Sin embargo, si una persona menor de 18 años muestra esos comportamientos, el diagnóstico probablemente sería trastorno de oposición desafiante. Se hace para que alguien tan joven no tenga la carga de esa etiqueta, sobre todo porque al llegar a la edad adulta alguien pudo haber tenido un trastorno de oposición desafiante cuando era niño o adolescente y luego no tener esos comportamientos más adelante en su vida. Los maestros notaron que había algo extraño en los comportamientos de Morgan. Una maestra incluso dijo que buscaba llamar la atención y detalló cómo ladraba como un perro o atrapaba insectos y se los arrojaba a otros estudiantes. A pesar de estas señales de advertencia, su madre no estaba demasiado preocupada por el comportamiento de su hija. Creyó que la joven siempre marchaba al ritmo de su propio tambor. Este es un excelente ejemplo de malinterpretación de un comportamiento extraño o hasta psicótico. A la peculiar madre de Morgan no le importaba lo que otras personas pensaran de ella. Simplemente hacía lo suyo y si a la gente no le gustaba, pues ese era su problema. Una vez que las dos niñas estaban bajo la custodia de la policía de Waukesha, los detectives las pusieron en habitaciones separadas y hablaron con ellas durante varias horas. El detective Tom Casey recuerda que Morgan estaba muy tranquila. Cuando estaba en el departamento de policía seguía cubierta de sangre y se comportaba como si fuera un día normal para ella. Bueno, al menos eso fue lo que mencionó el detective. Morgan les explicó que junto con Anissa intentaron matar a Peyton para que Slenderman no matara a sus familias. Dijo, «Es extraño, no sentí ningún remordimiento. Pensé que habría algo, pero en realidad no sentí nada». Lo anterior es clásico del trastorno de oposición desafiante. Cuando Morgan finalmente preguntó por el estado de Peyton, El detective Casey dijo que no parecía preocupada por si estaba viva o muerta. La policía encontró cuadernos en la casa de Morgan y en el casillero de su escuela que contenían dibujos de Slenderman con frases como «quiero morir» y «ayudarme a escapar de mi mente». En el cuarto de Morgan, los investigadores encontraron en su computadora dibujos de Slenderman y muñecos mutilados a los que les cortaron las manos, los brazos o las piernas. Encontraron búsquedas sobre cómo salirse con la suya y qué tipo de loca soy. La policía también descubrió que Morgan le envió un correo electrónico a Anissa para recordarle que borrara su navegador de internet. Ahí fue ese comportamiento. La orden de Anissa de borrar su navegador aleja a Morgan de la categoría de personalidad antisocial y la pone en la categoría psicótica. Excepto que a las personas menores de 18 años no se les llama psicópatas porque sus cerebros no están completamente desarrollados. Es decir, que ese diagnóstico no se realiza hasta más adelante en la vida. Anissa le contó a la policía una historia totalmente diferente. Dijo que tenía miedo y creía que Slenderman fácilmente podría matar a toda su familia. Afirmó que podía estar en cualquier lugar y que podía usar los tentáculos de su espalda para estrangular a sus víctimas. Durante el juicio, una testigo que estaba en la misma clase de la escuela recordó cómo ella le dijo con entusiasmo: «Encontré una manera de convertirme en apoderada de Slenderman. Tienes que matar a uno de tus amigos». La testigo describió cómo le dirigió una mirada a Anissa en la que expresó: «¿De qué estás hablando?». A lo que Anissa respondió: «No te preocupes, no eres tú». En mayo de 2015, las evaluaciones psicológicas forenses de Anissa le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, depresión mayor y un trastorno delirante. También le diagnosticaron una afección conocida como trastorno esquizotípico. La doctora Melissa Westendorf, psicóloga designada por el juez, testificó que Anissa padecía un trastorno psicótico compartido conocido como folie à deux, que en francés significa locura de dos. Este es un trastorno poco común en el que dos o más personas comparten el mismo delirio. En este caso, estas dos chicas compartían la ilusión de Slenderman. Este trastorno ocurre cuando una persona sana comienza a asumir los delirios de alguien que tiene un trastorno psicótico, y generalmente esas dos personas tienen que ser muy cercanas para que esto suceda. Para los que se preguntan si esto es de alguna forma un contagio social de ideas, déjenme decirles que no es así. El contagio social es un proceso generalizado mediante el cual información, como actitudes, emociones y comportamientos, se propagan rápidamente de un miembro de un grupo a todos los demás, sin pensamiento racional. El médico explicó que Morgan fue la primaria, la persona con un trastorno psicótico, mientras que Anissa fungió como secundaria. En otras palabras, la enfermedad mental de Morgan influyó esencialmente en la posición de Anissa. La segunda persona en este caso comparte algunos de esos síntomas psicóticos. Los síntomas delirantes están presentes. Puede que no tengan alucinaciones, problemas de humor o ralentización cognitiva, pero comparten este síntoma común, los delirios. Y un delirio es una creencia abrumadora y apasionante de una idea o concepto que no tiene base alguna en la realidad. El doctor Westendorf dijo que debido a esto, Anissa no debe ser considerada responsable de este crimen porque no estaba apta mentalmente. El médico creyó que ella tenía un riesgo muy bajo de actividad delictiva en el futuro y una alta probabilidad de éxito si se le asigna algún tratamiento. Hasta existió la pregunta: ¿puede un adolescente muy, muy joven que sufre una enfermedad mental tener la capacidad de planificar un asesinato premeditado? La respuesta es sí. Quizá el público piense, pero este asesinato fue muy mal planeado y las atraparon casi de inmediato. Lo que lleva a otra pregunta. ¿Es esa mala planificación un indicio de enfermedad mental? La respuesta es no. El asesinato estuvo mal planeado y fueron capturadas rápidamente debido a su falta de experiencia de vida. Eran muy jóvenes. Cuando un adolescente comete un crimen horrible, generalmente lo atrapan. Esto se debe a que no suelen ser muy hábiles. Pero una vez que son arrestados y puestos en el sistema, especialmente si van a un centro de detención juvenil, ahí es donde aprenden técnicas y modos para no ser atrapados. ¿Habría ocurrido este crimen si alguna de las chicas hubiera actuado sola y no se hubieran incitado entre sí? Seguramente no. Obtuvieron poder y aceptación de lo que iban a hacer la una de la otra. Las personas hacen cosas en grupo que tal vez nunca harían solas. Tanto Anissa como Morgan fueron detenidas con una fianza de $500,000 y enviadas a un centro de detención juvenil el 2 de junio de 2014. 2 días después de su arresto, fueron acusadas frente a un tribunal de adultos por intento de homicidio intencional en primer grado. Cada una enfrentaba hasta 65 años de prisión. La ley de Wisconsin establece que una persona mayor de 10 años puede ser juzgada como adulto en casos de intento de asesinato. De hecho, 3 estados de Estados Unidos, incluido Wisconsin, no tienen una edad mínima para procesar a un niño como adulto. Si un menor comete un asesinato, va a un centro de detención de menores hasta que cumple los 18 años y luego es trasladado a un centro para adultos. Mientras estuvieron detenidas en el Instituto de Salud Mental de Winnebago, ambas niñas se declararon no culpables. Alegaron enfermedad mental. En marzo de 2015, el juez rechazó el argumento de que las niñas actuaron bajo una genuina creencia de que tenían que matar, o si no, Slenderman las iba a matar a ellas. Esto habría convertido el caso en un cargo de intento de homicidio intencional en segundo grado. Para los casos de segundo grado, se requería que las niñas fueran procesadas como menores y juzgadas en un tribunal de menores. El juez argumentó que se despreciaría indebidamente la gravedad del delito y también citó el hecho de que supuestamente habían discutido el crimen durante meses y que luego intentaron huir. Su decisión no carece de fundamento. Es fácil entender por qué llegó a esas conclusiones. Los adultos suelen temer a los niños que matan. Las audiencias preliminares comenzaron en febrero de 2015 y las niñas no fueron sentenciadas hasta años más tarde por las intensas pruebas psicológicas a las que las sometieron. Aunque a ambas les habían diagnosticado trastornos del pensamiento emergente, durante la lucha legal sobre en qué tribunal juzgarlas, si menores o adultas, Morgan no recibió ningún tratamiento ni medicación hasta 2016, 2 años después del crimen. Fue entonces cuando el juez la envió al Instituto Mental del Estado y en agosto de 2017, Anissa Weir se declaró culpable del cargo menor de intento de homicidio intencional en segundo grado y fue sentenciada a 25 años en una institución mental. En 2018, Morgan Geyser se declaró culpable en primer grado de intento de homicidio intencional y fue sentenciada a 40 años en una institución mental. Sin embargo, ahí no acabó todo. En 2020, un tribunal de apelaciones rechazó la petición de Morgan de ser juzgada nuevamente como menor. Esta decisión fue confirmada 1 año después, cuando la Suprema Corte de Wisconsin también se negó a atender la apelación. En junio de 2022, Morgan solicitó la libertad condicional. Su petición fue retirada luego de que los médicos y el director de la Unidad Forense de Wisconsin hicieran un informe desfavorable sobre su pronóstico. En resumen, los médicos no creían que Morgan debería volver a formar parte de la sociedad. Por otro lado, en 2021 se aprobó la libertad condicional de Anissa. El juez Boren dijo que ya no representaba una amenaza significativa ni para ella ni para la comunidad. 2 meses después, Anissa fue liberada del Instituto de Salud Mental de Winnebago bajo un conjunto de pautas simplificadas. Se le exigió que viviera con su padre y que usara un dispositivo electrónico de monitoreo. No se le permitió salir del condado de Waukesha sin permiso. Ahora tiene 21 años, pero permanecerá bajo la supervisión de trabajadores sociales hasta que tenga 37 y no se le permitirá utilizar ninguna red social tras la liberación. Peyton Leutner, la víctima, abandonó el área de Waukesha. Ahora es estudiante de segundo año en la universidad. La leyenda de Slenderman todavía vive en Internet, aunque es mucho menos popular de lo que fue en 2014. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.